Voces libres.
Chua, simicuna.
Nye, ria.
Butaisiburu, viaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Muy buenos días, amigas, amigos del programa Voces Libres. Agradecemos de nuevo a Radio Santa Cruz por brindarnos este espacio que cada sábado por la mañana nos sirve para acompañarles en el lugar donde estén, en sus comunidades, en sus barrios. En primer lugar, un saludo muy especial también a los estudiantes, varones, mujeres de la Escuela Superior Agropecuaria Colonia Piraí, que normalmente participan en nuestro programa, ya que son parte del proyecto que lleva adelante nuestra institución Desafío en la formación social, formación humana, pero que ya desde hace unas semanas están trabajando en sus comunidades y concretamente en los sistemas agroforestales, que son proyectos que ellos desarrollan con sus familias, con sus vecinos o individualmente para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. Entonces, a ellos y ellas, estudiantes de primero hasta cuarto año del técnico superior en agropecuaria, les enviamos un gran abrazo y los esperamos encontrar de nuevo a partir de la primera semana de junio, que es cuando retornan a la escuela aquí en el kilómetro 12, doble vía La Guardia, y también a la sede que hay en la localidad de Mora. Amigas, amigos, como decíamos, este es un sábado muy especial, en primer lugar porque estamos padeciendo el sur, que llegó violentamente, con frío, con bajas temperaturas, con agua, nos ha complicado un poco la vida. Hoy recibimos en nuestro programa Voces Libres a dos amigos, uno de ellos ha venido varias veces al programa, Richard González. Buenos días.
Buen día, Alejandro, buen día a todos de la Radio Santa Cruz, a todos los que escuchan en sus hogares, los que se levantaron a trabajar, a todos esos que hacen patria día a día.
Muy bien, gracias, Richard. Y nuestro otro invitado de hoy es Rodrigo Marca. Buenos días, Rodrigo.
Buenos días, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para fortalecer la radio, que Voces Libres, y un saludo igual a toda la radio.
Muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo y Richard son miembros de una organización urbana juvenil que se llama Unidos por el Cambio. Y el sábado próximo tenemos la intención de invitarles nuevamente a ellos o a otros miembros de esta organización juvenil para que nos comenten un poco qué es lo que hacen, por qué se han organizado de esa manera, por qué el nombre, a qué se dedican, etcétera. Ahora, muy brevemente, Richard, tú has terminado una carrera universitaria, ¿cuál es?
Sí, había mencionado yo anteriormente, igual aquí en la radio con Gabriela me había hecho la misma consulta, yo acabo de culminar la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en diciembre del año pasado, ¿no? Uh-huh. Solo me faltaría obtener lo que es el título en Provisión Nacional, me falta hacer un diplomado o otra modalidad para obtener el título.
Bien, felicidades por haber terminado la carrera, Richard. En el caso de Rodrigo, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas, Rodrigo?
Bueno, yo también soy egresado de la Gabriela René Moreno, de la carrera de Ciencias Políticas. Actualmente trabajo en la institución Migración.
Ah, bien, perfecto. ¿Y dónde? Aquí en
el aeropuerto.
En el aeropuerto. Sí. Ah, qué interesante. Bien. Sí. Bueno, felicidades a los dos por haber terminado esa carrera. Y el día de hoy vamos a estar tocando justamente temas que tienen que ver con la cuestión sociopolítica, ¿no es cierto? Y particularmente uno relacionado con la cumbre G77 más China y todas las previas que se han ido haciendo y que hemos visto en los distintos medios de comunicación, radio, televisión. Ha habido una cobertura, a mi entender, por lo menos bastante completa. O sea que la población ha tenido oportunidad de ver de qué se trata y entendemos de qué se trata, y me parece que es importante que también el pueblo conozca para decir, bueno, sabemos qué va a suceder a mitad de junio. Pero queríamos invitarlos a ustedes hoy y hablar de todo eso porque nos parecía importante también el testimonio directo. Ustedes han estado participando concretamente en la cumbre juvenil, la que se hizo ya hace unos días atrás. Entonces queríamos conocer de manera directa de la experiencia de ustedes, los temas que se tocaron, qué valoración hacen, etcétera, ¿no? Entonces, es uno de los temas que vamos a tocar hoy día. Relacionado con eso y con la situación que estamos viviendo, siempre tocamos temas de coyuntura, hablaremos un poco de este suceso que protagonizó lamentablemente por tercera o cuarta vez el alcalde Percy Fernández contra una trabajadora del medio de prensa, de un medio de prensa, un acoso sexual público, incluso grabado por televisión. Hablaremos de esto con relación a esto porque de la institución que nosotros venimos, que se llama Desafío, somos querellantes en una causa que ha levantado la plataforma contra la violencia hacia la mujer. En este caso, entonces damos la cara y decimos, bueno, es bueno que la población también reflexione sobre esto y aportar nuestra palabra, aportar nuestra opinión sobre este suceso. Y no por casualidad, ayer viernes 23 se realizó una cumbre de mujeres aquí en Santa Cruz. Hablamos hace unos minutos con Carola Farel, otra compañera de trabajo, que estuvo participando y nos comentó cuáles fueron las mesas, la participación. Ella hacía una valoración muy positiva de esta cumbre, que también se suma a todos estos eventos que han ido sucediendo en Santa Cruz en estas semanas pasadas. De todo esto hablaremos entonces, Richard, Rodrigo, les reitero nuestra bienvenida y vamos a pedir a nuestro operador que nos acompañe con el tema musical que tenemos preparado en primer lugar y que es un grupo de rock, entiendo, ¿no?
Sí, algo así, Alejandro.
Porque en el mundo hay tanto dolor, porque se hacen las guerras, siembra el miedo, porque violamos a la madre tierra, porque se mata en nombre de Dios, quien inventó las banderas, porque agonizan personas pidiendo auxilio en nuestras fronteras. ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? No quiero hacerle daño. Me cuentan que existe un Dios tan poderoso y perfecto, porque creó el sufrimiento y a tanto inocente condena al infierno. Porque me hablas de amor y paz, si el mundo es un vertedero, la paz muere con el odio y del amor es dueño el dinero. ¿Qué puedo decir? Semilla de nuestra sangre, mi amor, mi niña, mi vida, ver tu sonrisa es un soplo de...
Un grupo que yo no conocía realmente, se llama Escape, ¿no?
Sí, Escape nos dice qué puedo decir.
Claro, interesante, ¿no? El recurso a la palabra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos opinar? Y no por casualidad nuestro programa se llama entonces Voces Libres, ¿no? Porque intentamos expresar lo que pensamos, lo que queremos. Pero vamos entrando al tema de hoy, lo de las cumbres y la cumbre concretamente G77 más China. Algunos detalles históricos de esta cumbre. ¿Quién de los dos quisiera comentar algo? ¿Cuándo comienza el grupo G77? ¿Por qué se forma? ¿Quiénes lo componen? Por lo menos una lista, aunque sea breve, ¿no? Porque no vamos a mencionar aquí todos los 130 países, ¿no? Sí. Pero por lo menos algo de la historia para ayudar a ubicarnos. ¿De dónde viene esto?
Sí, como en un anterior programa ya habíamos hablado de la cumbre G77, específicamente de la cumbre juvenil latinoamericana. Hemos dado algunas reseñas históricas, ¿no? Pero no siempre, la audiencia siempre aumenta, ¿no?
Claro.
Hay nuevos, entonces es bueno que lo repitamos. La cumbre del G77, como dice su nombre, al principio había nacido con 77 países, ¿no? En el año 1964, un junio 15, ¿no? Justamente este 15 de junio que se aproxima, se cumple el 50 aniversario que se va a festejar aquí en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Y como presidente pro tempore lo tenemos al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Este grupo de 77 actualmente no se ha mantenido en 77, ¿no? Sino que ha ido sumando cada vez hasta llegar a los 132 países que actualmente compone, ¿no?
Bolivia ya presidió hace unos años atrás el G77. Sin embargo, pasó desapercibida esa presidencia. O sea, muy poca gente se enteró.
Sí,
en tiempos de la presidencia de Jaime Paz Zamora. ¿Por qué, Rodrigo, piensas que haya pasado desapercibido, que casi nadie se haya enterado de esto? ¿Qué te parece?
Bueno, los tiempos son otros, ¿no? Como podemos decir. Por ejemplo, ahora ya se habla más del desarrollo de las personas, de los países. Y en ese tiempo era el gobierno que en ese tiempo era Jaime Paz Zamora, que debería haber hecho más el desarrollo. No sabemos muy bien en ese tiempo, ¿no? Que habrá pasado, ¿no? En ese tiempo para la elaboración de la presidencia, que no se llevó mucho a entender, ¿no?
Cabe recalcar que cuando se presidió por primera vez la cumbre del G77 aquí en Bolivia fue en el año 1990, uh-huh. ¿No? Como decía usted, más o menos en el lapso que estaba de presidente Jaime Paz Zamora.
Sí.
A mi parecer creo que no ha tenido tanta repercusión en esos momentos porque el país estadísticamente estaba en un nivel muy bajo, ¿no? Uh-huh. Internacionalmente no se lo conocía al país, apenas teníamos relaciones con países vecinos y qué se puede decir, en los otros continentes no nos conocían, así es que como nosotros en esa época, muchos países tampoco hicieron repercusión, ¿no?
Tú mencionaste un año, una época, 1990, y tenemos que ubicarnos en el mundo, cómo estaba el planeta en 1990. Y tenemos que recordar que se estaba transitando hacia un mundo unipolar, como se llamaba, ¿no? Como alguna vez lo denominó Fidel Castro, unipolar, porque aparecía los Estados Unidos como el único polo fuerte ante la caída de la Unión Soviética, de los países socialistas del este de Europa, un mundo que hasta ese momento había sido de dos polos, el polo que podemos llamar capitalista, imperialista, y el otro polo socialista, sin embargo, uno se derrumbó. Entonces era plena época del surgimiento de este único polo y algunos decían, bueno, este será el horizonte último de la humanidad, ya no hay otro capítulo que debamos esperar. Incluso había un teórico norteamericano que se llamaba Francis Fukuyama, que ustedes seguramente han escuchado nombrar en sus estudios, etcétera, que decía, la historia se terminó, señores, aquí no hay nada más que esperar. Sin embargo, la historia siguió avanzando y los países, no solamente del tercer mundo, sino concretamente del tercer mundo en América Latina, se comenzaron a articular de otra manera. Entra en crisis el neoliberalismo, aquel que promovía Jaime Paz Zamora, todos los gobiernos de aquella época, no solamente en Bolivia, también en otros países cercanos, vecinos del continente, y comienza a surgir otro tipo de articulación y otro tipo de voluntades por parte de los pueblos, los movimientos sociales, los mismos gobiernos, que comienzan a ver de nuevo la importancia de no invisibilizarse, sino más bien de actuar mancomunadamente con otros países del mundo. Y yo creo que también esto es, hay que tomarlo en cuenta, cambian las épocas, cambian las circunstancias históricas, las relaciones de fuerza, y en este momento, como dicen ustedes, Bolivia está en otra situación, definitivamente, ¿no es cierto? Entonces pesa mucho más, y lo que pueda decir, lo que pueda plantear, resuena también mucho más en un mundo que ya no es el mundo de 1990, ¿no es cierto? Con un solo poder que dominaba o que pretendía dominar todo. Hoy las cosas han cambiado.
Sí, y además que en esa época era la única, el único organismo que salía más a flote, donde los Estados Unidos mandaba, imperaba, era la ONU, ¿no?
Claro.
Y donde nuestro país tampoco tenía voz y voto, ¿no? Simplemente asistía por asistir y es más, apoyaba al capitalismo, al neoliberalismo, ¿no?
Este grupo del G77 nace en el marco también histórico del nacimiento del movimiento de países no alineados también, que era un movimiento de países del sur, sobre todo países del tercer mundo, que no querían comprometerse ni con el modelo norteamericano ni con el modelo soviético, pero en una perspectiva amplia. Sin embargo, bueno, G77 lo componen muchos de esos países, solo que con la diferencia de que es en el marco de Naciones Unidas, que es lo que tú mencionas.
Sí. También hay que recalcar que este grupo de G77, ahora 133 países, 32, perdón, su fin de ellos es colaborarse, ¿no? Uh-huh. Netamente en temas económicos, industriales, intercambio de culturas también. Uh-huh. Nos gusta mucho nosotros a los jóvenes que se hable del intercambio de cultura, porque ahora que vivimos un nuevo contexto, como usted decía, creo que es importante saber nuestra historia, como decía un compañero cubano, que en alguna oportunidad tuvimos una charla, conocer nuestra historia para continuarla escribiendo, no olvidarla, para seguir avanzando en un contexto positivo, ¿no? Uh-huh. Y que las culturas no mueran, ¿no? Que no simplemente otras culturas, sino que haya un intercambio y un enriquecimiento positivo para las próximas generaciones.
Sí, ustedes participaron, decíamos hace rato, en la cumbre juvenil, una de las precumbres. Rodrigo, tú que estuviste ahí participando con una cantidad enorme de jóvenes, por lo que leí, yo no estuve, pero por lo que leí en la prensa, hubo mucho más participación de la que se esperaba, ¿no es cierto? Mucha gente llegó. ¿Cómo valoras aquella experiencia, esos días que tú estuviste ahí? ¿Qué te impresionó más?
Bueno, la verdad fue que se tenía previsto unos 2.500 jóvenes aproximadamente, pero se pasó la expectativa, que era más de 3.500, o sea que fue un éxito en la cantidad de la invitación que se hizo.
Bien.
De tanto de los departamentos y provincias que asistieron, y bueno, yo lo creo que fue un éxito, porque ya es que se llevaron temas coyunturales y temas de que sí preocupan a la población, y no estamos que esa cumbre
¿Cómo lo experimentaste tú? O sea, lo viste como una oportunidad de dialogar con jóvenes de otros contextos, que venían, como dices, de otros departamentos, incluso de otros países. ¿Te enriqueció eso como ser humano?
Claro, porque hubo experiencias, nos contaron sus experiencias de cada país, que habían de los demás compañeros que vinieron, invitados especiales, uh-huh, también de los otros departamentos. Y bueno, más que todo en el compañerismo, el hablar socialmente con los otros compañeros fue lo que nos fortaleció más a todos, porque hemos dicho que en el buen camino que estamos yendo, y este G77 nos va a fortalecer más incluso.
Qué bien, me alegro, Rodrigo, de esa experiencia, ¿no? Y en ese marco y en otros marcos también hemos visto autoridades extranjeras, pero también autoridades nacionales. Y Richard, que había estado trabajando el esquema de este programa Voces Libres de hoy, nos había preparado la grabación de unas palabras del vicepresidente de Bolivia, que comentaremos después también, ¿no es cierto, Richard?
Así es, Alejandro.
Ha de haber integración continental y ha de haber creciente integración mundial si quienes dirigen el destino de cada país, del continente y del mundo sur-sur, son los pueblos, los trabajadores, los jóvenes, los campesinos, los obreros. Una segunda característica, un segundo requisito de los procesos de integración habla del protagonismo de las organizaciones sociales. Siempre se ha querido decir que las organizaciones sociales son los que participan en reivindicaciones sociales y la política, es decir, el mando del Estado, está reservado para privilegiados. No, eso no va más. El Estado, es decir, el sistema de toma de decisiones de un país, tiene que estar creciente y ascendentemente bajo mando, bajo control, bajo dirección de la pluralidad de organizaciones sociales de un país. Es la sociedad la que tiene que emanciparse, es la sociedad la que tiene que convertirse en Estado.
Dos temitas que me parecen importantes, ¿no es cierto?, de entre los muchos que se han tocado, este de la integración y luego el protagonismo de los movimientos sociales en la gestión del Estado. Son dos características, yo diría, un tanto novedosas con relación a la historia, que es larga. Recién estábamos haciendo referencia a un año relativamente cercano, como fue en 1990, e incluso más allá, donde era muy difícil hablar de integración entre los países latinoamericanos, se veía como una cosa muy lejana. Sin embargo, al paso de pocos años, ya estamos en otras circunstancias, ¿no? Y la segunda, esto del protagonismo de movimientos sociales, que es una característica nueva en América Latina, por lo menos, pero también en el mundo, y a veces en desmedro de los partidos políticos, ¿no es cierto? Ustedes que son, yo por ahí tengo miedo hoy día de bailar en casa del trompo, porque ustedes son los especialistas en, ¿no es cierto?, en relaciones internacionales, en ciencias políticas, pero me animo a soltar eso, ¿no? Decir, 20, 30 años atrás, uno concebía el partido político, ¿no es cierto?, como fundamental en un proceso X. Sin embargo, comenzaron a aparecer movimientos sociales que tienen otras características, que funcionan de otra manera. Ustedes mismos son miembros de un movimiento social, en definitiva, también, y creo que es otra de las novedades que aparecen en el horizonte. Coinciden, a ver, vamos a ir por orden. En la primera, ¿ustedes creen que hay un proceso de integración fuerte en América Latina?
Primeramente, hablemos desde años cuando las organizaciones sociales todavía no tenían voz, no hacían repercusión, no hacían conocer sus necesidades democráticamente, ¿no? En libertad. Sino que quienes llevaban la batuta eran simplemente grupos, logias, en este caso partidos políticos, ¿no? O que detrás de los partidos políticos quienes tomaban las decisiones eran empresariados grandes, ¿no? O mineros grandes, específico en Bolivia, y también pasaba en muchos países de Latinoamérica y el mundo. Pero ahora, en otro contexto, como bien lo dice García Linera, el vicepresidente, nos habla de una integración internacional, ¿no? De entre todos los continentes, de países del sur, ¿no?
Sí.
Porque los países del sur sabemos que son países que recién están surgiendo, ¿no? Y los del norte, qué coincidencia eso, que los del norte sean los países potentes, ¿no? Actualmente. Pero ahora, como les venía diciendo, en otro contexto, sí, los trabajadores se han hecho conocer. Por ejemplo, en Bolivia, la COP es una organización muy grande en el país, el sector minero también hacen movilizaciones, hacen sus pedidos, sus reclamos ahora en libertad, ¿no? Uh-huh. Ya no se los corretea, ya no se los arrincona como lo hacían antes, ¿no? Con las dictaduras. veíamos eso. Y que las secuelas aún siguen, ¿no? Pero el pueblo ya despertó. Tiene esa valentía de ir a afrontar las cosas y luchar por lo que cree. Eso en cuanto a la integración continental actualmente, ¿no? Y que de ahí ya se empieza a hablar el intercambio también de cultura y otras cosas más. En cuanto a los movimientos sociales, sí, que habla García Linera, creo yo que Bolivia es un paradigma, ¿no?, de los movimientos sociales. Es un ejemplo a seguir para Latinoamérica. Se lo ha demostrado con Octubre Negro, ¿no?, que toda una población joven, mayor, que hasta niños, ¿no?, se levantaron y lucharon por lo que creyeron. Y he aquí las consecuencias, ¿no? Ahora tenemos una YPFB nacionalizada y siendo bien administrada y el dinero, todo el dinero que está produciendo, ¿no?, que es para beneficio de todos los bolivianos.
Antes de ir al corte, porque seguramente Radio Santa Cruz tiene, como suele tener en el programa, unas cuñas con publicidad y algunos anuncios interesantes para nuestra audiencia, le quiero dejar una pregunta a Rodrigo para contestarla después de la cuña. Rodrigo, ¿cuáles serían los riesgos que tú adviertes en los movimientos sociales en nuestro país, para no irnos tan lejos, ¿no? Hemos visto que algunos avanzan más, otros menos, ha habido divisiones en algunos movimientos sociales. ¿Cómo tú valoras ese fenómeno de los movimientos sociales en Bolivia y qué riesgos adviertes y qué fortalezas adviertes? Pero lo dejamos para después de la cuña, amigas y amigos.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Hay un lugar bello, exuberante, misterioso. Un pedazo del planeta donde los ríos hablan, los animales danzan, los árboles miran y conviven con los pueblos que la habitan. Un territorio mágico, pero constantemente amenazado. Ese lugar es la Amazonía, el último refugio de la humanidad. Un lugar que debemos respetarlo y conservarlo.
Desde este sábado 24 de mayo, a la 1:00 p.m, la Red Panamazónica de Aler, integrada por Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela y Perú, presenta...
Voces de la Panamazonía.
Un informativo semanal con noticias de todo lo que ocurre en este inmenso territorio verde.
Voces de la Panamazonía.
Escúchelo este y todos los sábados a la 1:00 p.m. por Radio Santa Cruz y la Red Amazónica Satelital.
Ley de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
Se prohíbe el ingreso a menores de 18 años de edad a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, sujeto a sanción prevista en la presente ley.
Este es un mensaje de Radio Santa Cruz y Fundación IRFA en apoyo al cumplimiento de la Ley 259.
Hay sueños y anhelos cumplidos. Con una inversión de 4 millones de bolivianos, Santa Cruz ahora tiene su primer velódromo a nivel mundial y a la altura de nuestros campeones. Una pista de 250 metros de longitud hará posible que nuestros ciclistas bolivianos tengan mayor nivel a la hora de representar al país en torneos internacionales. Gracias al modelo autonómico, estrenamos escenarios deportivos para nuestros jóvenes y niños de toda Bolivia. Gobernación de Santa Cruz. Rubén. Siempre con vos.
La Spundia o Leishmaniasis es producida por un parásito que afecta a personas, perros y otros animales del monte. Se transmite por la picadura de un insecto pequeño y peludo, llamado chambari, rocorroco, plumilla o quechicho, que vive en las zonas tropicales y subtropicales. En nosotros está protegernos. Duerme siempre con mosquitero. Trabaja siempre en el monte con camisa manga larga, pantalón y calzados para evitar picaduras. Cubre ventanas y puertas con mallas milimétricas para evitar que entren insectos. Deshierva alrededor de tu vivienda. Y si te sale una roncha que en pocos días se convierte en llagas o úlceras en las piernas, brazos o cara, acude inmediatamente al centro de salud de tu comunidad. La leishmaniasis no se transmite de persona a persona y el tratamiento es gratuito. La salud, un derecho.
Ministerio de Salud.
Sí, empadrónate aquí. Si vas a cumplir 18 años hasta el 12 de octubre, si tienes 18 años y aún no te empadronaste, si cambiaste de domicilio, necesitas actualizar tus datos. El único requisito es tu cédula de identidad vigente. Te esperamos en el servicio de registro cívico o en el centro de empadronamiento más cercano a tu domicilio. Empadrónate del 10 al 30 de mayo, impostergablemente. Elegir o ser elegido es tu derecho.
Tribunal Supremo Electoral.
Si quiere disfrutar de la música y la cultura del oriente boliviano, escuche
Tapeque Dominguero,
programa cultural musical que rescata nuestras tradiciones, costumbres y música. Espérelo todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por Radio Santa Cruz.
Tapeque Dominguero.
Santa Cruz. Santa Cruz. Una radio con tono de pueblo.
Seguimos, amigas, amigos, luego de estas cuñas y publicidad de distintos eventos y programas de la propia Radio Santa Cruz, que nos recibe y siempre con tanto cariño y tanta profesionalidad. Antes del corte, hacíamos una pregunta a Rodrigo con relación a los movimientos sociales, esto que comenta el vicepresidente muy brevemente. Pero como ustedes tienen experiencia en esto, son activistas, digamos, pertenecen a un movimiento también, Rodrigo es dirigente de uno, le preguntamos cómo tú ves las debilidades posibles de los movimientos en general en Bolivia y sus fortalezas. ¿Qué opinarías?
Bueno, Alejandro, como las debilidades que pueden existir en, una, en los movimientos sociales, puede ser que... cuando hay dirigentes, cuando solamente ven, usan a las organizaciones para buscar su objetivo personal, uh-huh, y también para cuando no respetan a sus bases y los omiten algunas cosas para hacerse conocer como dirigente. Y bueno, como todos tienen un límite, como decir, como la base de ese, no le deja permitir, y por los objetivos personales que hay entre algunos dirigentes, puede haberse fortalecimiento cuando buscan un solo objetivo, cuando buscan una misma visión, misión o fortalecimiento de un movimiento social.
Acotando a eso, Alejandro, una de las fortalezas de las organizaciones, creo yo, es la unidad, ¿no? Sí. Porque en unidad las organizaciones es que se toma decisiones. ¿Y qué nos hace tener esa unidad? Obviamente son las necesidades que puedan surgir, ¿no?, en el camino, uh-huh, los problemas que podamos nosotros observar. Analizamos y vemos cómo solucionarlas, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas más importantes creo que es la unidad en las organizaciones y ya sean chicas, grandes, ¿no?
En la experiencia de ustedes, cuéntenme un poquito, aunque nos adelantamos por ahí al tema del próximo sábado, donde me gustaría hablar un poco más en detalle de la historia, cómo surge la organización de ustedes, etcétera. En la experiencia de ustedes, en su organización, aunque es pequeña, pero veo que se ha mantenido a lo largo de años, ¿qué han valorado más? ¿Qué consideran ustedes que son los pilares de la organización? ¿Lo que los ha mantenido unidos? ¿Lo que los ha mantenido a pesar de los problemas que pueda haber, como siempre, ¿no?
Ha sido la comunicación entre compañeros e integrantes.
Ah, sí. Interesante, la comunicación.
Sí. Nunca, no hemos perdido esa comunicación, ya que otros compañeros viajan, otros siguen estudiando, otros trabajan. Uh-huh. Nos mantenemos constantemente comunicación y hablando entre nosotros, o sea, tenemos reuniones o también como haciendo un agasajo a un cumpleañero de la organización, como se podría decir.
Claro, también la parte celebrativa, humana, ¿no es cierto? Claro. Que es tan importante a respaldar, ¿no es cierto?
Sí, son cosas que no se deben descuidar, ¿no? Porque una organización no solamente es analizar los problemas, buscar soluciones, sino que no olvidarnos del aspecto humano de cada uno de los integrantes, que cuando viene su cumpleaños hacemos un pequeño agasajo y nos reunimos todos los compañeros, nuevamente nos vemos, porque no siempre estamos, por ejemplo, si la organización es de 30 personas, a veces a las reuniones asisten unos 15 y la próxima reunión asiste unos 13, dejan de venir otros, y ya cuando se hace un evento, una fiestita, qué sé yo, un agasajo, muchas veces asisten más, ¿no?
Claro, claro, sí, lógicamente, ¿no? A todos nos gusta celebrar, pero es importante, digo, como parte del ser humano también, o sea, no solamente somos militantes políticos a tiempo completo, ¿no? Tenemos también otro tipo de afectos, de cariños, de inclinaciones. Una pregunta de curioso. ¿Ustedes avisaron al resto del grupo que hoy estaban aquí en la radio?
Así es. ¿Sí? Nosotros, ¿sí?, tuvimos una reunión el anterior domingo.
¿Y los están escuchando?
Sí, sí, ¿ah, sí? Sí, saben. Sí, sí. Quedamos que nosotros íbamos a asistir, ¿no? Todos estuvieron de acuerdo. Es así como nos comunicamos, nos ponemos de acuerdo.
Bien, bien, bien. Entonces sería bueno el sábado que viene escuchar alguna de esas opiniones, a ver qué les pareció a los otros miembros del grupo, ¿no? La intervención de ustedes en este programa.
Así es, porque tiene que ser participativa.
Claro, cómo no. Iremos a escuchar un temita musical, en este caso de Mercedes Sosa, un tema muy conocido, Cambia, todo cambia.
El sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana.
Hay problemas con el audio, pero es una canción conocida y una voz conocida también de Mercedes Sosa, ¿no? Cambia, todo cambia. Yo tengo la memoria, el recuerdo de que este tema no es de ella, lógicamente ella escribió muy pocos temas, era de un exiliado chileno. Esa es la historia que me hicieron alguna vez en tiempos de las dictaduras. Este chileno tuvo que irse del país y fue a los países del norte de Europa, entiendo, Suecia o por ahí, y allí escribió este tema. Otros me dijeron, no, es un argentino. Bueno, como sea, habla de esta situación tan interesante de la vida, que es lo cambiante de todo, ¿no? Y lo relaciono con lo que veníamos hablando hace rato. Cómo el mundo, el planeta, que parece que está conformado de una manera y que no va a cambiar, resulta que a los pocos años por distintas presiones, por distintos sucesos, por distintos acontecimientos, por distintos movimientos humanos, hacen que la cosa cambie, ¿no es cierto? Entonces vemos que la realidad no es estática, mucho menos estática, ¿no? Entonces, un poco el tema nos lleva a eso, a ir echándole el ojo a todos los cambios que vamos experimentando. Y me hacía recuerdo también porque hoy 24 de mayo recordamos aquel tristísimo suceso del año 2008 cuando campesinos fueron apaleados, insultados, humillados en Sucre, ¿no? Y parece algo, hoy si uno se pone a pensar en eso parece que nunca hubiera ocurrido, sin embargo está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces un suceso tan terrible en una fecha como hoy, hace relativamente pocos años, sin embargo en esos pocos años también el país ha ido cambiando y hoy cualquiera diría, eso es imposible, ya no se podría repetir una barbaridad de ese tipo, ¿no es cierto? Ni en Sucre ni en ninguna otra parte. Recordemos que en ese tiempo también en Santa Cruz se cometían ese tipo de atropellos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo un país y una sociedad puede cambiar cuando parece que las cosas están totalmente oscurecidas, nubladas? Sin embargo, hay cambios para bien, ¿no?
Sin duda, toda violencia es reprochable, venga de donde venga, ¿no? El 24 de esos años atrás donde se cometieron los hechos, cuando estaba de gobernadora Sabina Cuellar, si no me equivoco, sí. ¿No? No, esperamos que no se vuelva a repetir, obviamente estamos en contra de eso, y los hechos aquí en Santa Cruz también nos conmovió mucho, ¿no? A nosotros los jóvenes que no nos podíamos expresar libremente porque ya éramos tildados, apuntados, ¿no?
Sí.
Pero que ahora usted nos ve, nos podemos desplazar hacia donde queremos, nos expresamos libremente, luchamos por lo que creemos, ¿no? Somos rebeldes.
Claro, son rebeldes y eso es buenísimo, ¿no? Y por eso las preguntas estas que iban dirigidas a ustedes que participaron en una cumbre con tanta cantidad de jóvenes, ¿no es cierto? Superó las expectativas cuando hace pocos años eso hubiera sido impensable. Es decir, ¿cómo se va a hacer eso en Santa Cruz? Nos van a sacar corriendo, nos van a apalear, garrotear. Sin embargo, se puede hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo la lucha del ser humano puede hacer que la historia avance, ¿no?
Claro, porque también podemos decir que la gente misma se ha dado cuenta, la gente que se ha dado cuenta que han sido utilizados nomás para uh-huh. beneficios personales nomás. Y
es verdad lo que dice Rodrigo, ¿no? Hablábamos hace unos momentos, al comienzo del programa, de otra cumbre que se ha hecho en esta cantidad de cumbres y encuentros y reuniones que son tan importantes como para aportar ideas y para aportar propuestas en nuestros procesos en América Latina. Una cumbre, decíamos, que se realizó ayer viernes 23 aquí en Santa Cruz, convocada por la Plataforma contra la Violencia hacia la Mujer. Y decíamos que nos habíamos comunicado con la compañera Carola Farel, que estuvo ahí por parte de Desafío, y nos contaba que hubo 4 mesas, salud, educación, control social y la mesa del derecho a la ciudad, que suena a veces por ahí un poco curioso esto, ¿qué cosa es el derecho a la ciudad? Y ella nos decía que había estado participando precisamente en esa mesa, donde las mujeres habían dicho, la ciudad la analizamos y vemos que es una ciudad agresiva, donde no hay políticas para las mujeres migrantes, o sea, las mujeres que se trasladan a la ciudad para conseguir un empleo son por lo general discriminadas, acosadas, no pueden trabajar tranquilas, dice. Y la otra cuestión era el poco acceso a la vivienda en una ciudad tan difícil como Santa Cruz. Todas estas propuestas que ellas hicieron ayer las van a hacer llegar para enriquecer la Carta Orgánica Municipal, un documento que se viene demorando hace mucho tiempo porque a la alcaldía parece que no le interesa que se expresen los barrios, las juntas vecinales, los grupos de base, y quiere elaborar su propia carta sacada de la manga, de la galera, ¿no? Entonces, valoramos tanto este esfuerzo que están haciendo las mujeres hace ya bastante tiempo para aportar, seguir enriqueciendo esa Carta Orgánica Municipal y pensar sobre las realidades de las mujeres en nuestro contexto urbano a veces tan difícil. ¿Qué les parece?
Sin duda alguna el evento que se realizó, ¿no? De mujeres,
sí.
¿No? Es bueno que las mujeres de Santa Cruz, de Bolivia, hagan más cumbre, ¿no? Así como las que hicieron ayer, sin duda se tiene que sacarle el jugo, tiene que salir propuestas que sean en beneficio de la población, ¿no? Porque en ese sentido avanzamos, de aportar, sea hombre o mujer, de aportar para que la población avance, el país avance, Santa Cruz o cualquier departamento del país, ¿no? Y que dentro de ese avance que nosotros tengamos podamos también contagiar a nivel internacional, ¿por qué no? Uh-huh. Si ya lo venimos haciendo con muchas de las acciones del presidente. Uh-huh, uh-huh. Y que las mujeres ahora se reúnan, como dice usted, es la cuarta cumbre, cuarta vez que se reúnen, magnífico, ¿no?
Y sobre todo los temas de las mesas que han colocado ellas, esta me llamó mucho la atención, esta del derecho a la ciudad, porque uno a veces piensa, yo tengo derecho porque vivo aquí, ¿no? Pero no siempre, aunque uno viva, no siempre tiene derecho pleno a la ciudad. ¿Qué piensa Rodrigo de esto? ¿Todo el mundo que vive en Santa Cruz tiene derecho a la ciudad o hay gente que está marginada?
Sí, hay gente que vemos que ha sido marginada y eso mayormente son las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y que no le dan su lugar, como podríamos decir, ¿no? Algunas autoridades yo creo que son los que no le dan su lugar, ¿no? Porque se escogen a su gente de confianza, como podríamos decir, mayormente son hombres eso, ¿no? Y lo utilizan las mujeres para hacer otras cosas, supuestamente, ¿no? Y eso ya se debe acabar, ¿no? Porque ya las mujeres ya estamos, como decimos, estamos en otros tiempos, ya tienen más derecho, tienen igualdad, tienen el mismo voz y voto que el hombre, y es que hay que darle siempre su lugar a las mujeres.
Y a pesar de todos esos derechos que han ido conquistando, vemos que se las sigue atropellando, por eso al comienzo del programa hablábamos de este suceso muy triste y vergonzoso protagonizado una vez más por el alcalde Percy Fernández, ¿no es cierto?, que manoseó a una periodista. No es la primera vez que sucede, ha sucedido otras veces y ha sucedido en público también. Creo que la diferencia es que esta vez, por lo menos por lo que he visto, el suceso, este acoso sexual, ha tenido una gran repercusión a nivel de los medios de prensa internacionales. Ha salido por cadenas de televisión, en la prensa escrita, radial, etcétera. Como no había sucedido con otros antes, ¿no es cierto? O sea, parece que la cosa pasó a mayores, ¿no?
Sin duda, Alejandro, ¿no? Yo, de mi parte, he sido partícipe de una de las marchas que organizó el colectivo de Rebeldía.
Y la propia plataforma,
otras organizaciones, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, de mujeres. También me sumé como varón, como hombre, creo yo, a su lucha, ¿no? Nos dirigimos hacia la plaza principal. Fuimos a la concejalía, hicimos escuchar nuestra voz, porque tal actitud creo yo que no hace bien a la sociedad, ¿no? Si nosotros venimos luchando que debe haber una nueva sociedad donde tiene que ser, en la que tenemos que ser inclusivos, donde las mujeres tienen los mismos derechos, ¿no? Donde nosotros, los hombres, tenemos que saber que las mujeres pueden desplazarse libremente, ¿no? Que merecen las oportunidades y que ellas también deben de buscarlo, ¿no? Hemos estado participando, hemos reprochado esa actitud machista, la que si bien es cierto, nosotros como sociedad estamos avanzando para disminuir el machismo, pero él con una actitud bien macho alfa, como uh-huh, en sí. Términos vulgares, en frente de los medios de comunicación con su actitud, ¿no? hacia la periodista de un medio de comunicación. Y lamentablemente, pues, los niños, jóvenes, señoritas, todos han visto por televisión, ¿no? Una y muchas veces. No es bueno esa actitud y esperamos que no se vuelva a repetir ni por el alcalde ni por otras autoridades. Ni mucho menos poner en práctica nosotros los jóvenes, los que hayamos visto sus actos del alcalde. Porque eso, digo yo, que no es de un hombre, ¿no? Un hombre debe ser respetuoso con la mujer, ¿no? Darle su lugar a la mujer y no, pues no actuar como lo hizo el alcalde.
Sí, ha sido un suceso triste, ¿no es cierto? Que lamentablemente se ha repercutido, como digo, en muchos lugares del mundo, ¿no? Dejando una imagen bastante lamentable, porque mucha gente puede pensar que eso es lo que sucede cotidianamente con autoridades del país y no es tan así, ¿no? Pero en el caso de este individuo parece que se repite su conducta de acoso y mucha gente ha pedido que la renuncia directamente, ¿no es cierto?
Sí, por ejemplo, sí, ese día nosotros hemos pedido la renuncia mediante uh-huh. carteles, hemos elaborado muchas frases, hasta creo que leí en un cartel que decía Percy Mosca, ¿no?
Sí.
Hemos pedido su renuncia. Muchos lo defendieron, personas de la tercera edad también pasaban y nos veían ahí con los carteles y nos decían, pero ¿por qué? El tipo está enfermo, nos decían.
Uh-huh.
Pero entonces, si está enfermo, ¿por qué no sus asesores le dicen de una vez que debe de internarse o debe de recibir ayuda, ¿no?
Claro.
Y dejar el puesto, ¿no? Y no estar mostrándonos esos actos en frente a los medios de comunicación.
Rodrigo, en la organización Unidos por el Cambio, ustedes han tocado este tema, han comentado, aunque sea así espontáneamente, ha habido charlas, conversaciones entre ustedes. ¿Cuál era la opinión?
Que sí hubo charlas en muchos momentos de este tema, de los acosos del alcalde, no solamente el alcalde, sino que hay varias autoridades, incluso que no se muestran seguramente, pero ha sido el alcalde que ha iniciado este machismo, como podríamos decir, como decir, tengo poder, soy autoridad y nadie me va a decir nada.
Uh-huh.
Son las mujeres las que tienen que dar su derecho, y si no tienen, hay también organizaciones que las pueden apoyar para que tengan, o tal vez por la falta de que son amenazadas para ya despedirla en su fuente de trabajo, tal vez por eso que no deben, no claro. denuncian eso, ¿no?
Sí.
Y el alcalde solamente se quiere disculpar mediante unas cartas públicas, ¿no? Que hacen.
Claro. Ahí acotando, Alejandro, me acordaba que el alcalde perdón, se me fue.
La idea que estabas por proponer, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero en general ha habido repudio, aunque como dice Richard recién, hay gente que todavía sigue defendiendo eso como si fuera una gracia, un chiste, o producto de una persona que está desequilibrada, bueno, entonces hay que tenerle paciencia. Pero me parece lo más acertado, es decir, si la persona está enferma, bueno, renuncie y vaya a un hospital, vaya a hacer un tratamiento psiquiátrico o algo, ¿no?
Ahí listo, Alejandro, me acordé. Resulta que después de los hechos que el alcalde había cometido, para tapar, ¿no? Porque yo digo y repito y voy a seguir repitiendo, ya la población no se las cree nomás y así, no se uh-huh. las cree. Ni bien él cometió el acto y salió en medios de comunicación nacional e internacional, sus asesores, qué sé yo, o él mismo ha debido darse cuenta de que le afectó políticamente, ¿no?
Claro.
Y porque seguramente él se quiere presentar para las próximas elecciones. Sin embargo, para tapar eso, ha empezado mediáticamente a lanzar programas de propagandas de él, propagandas en televisión,
sí.
donde está haciendo obras, está entregando obras, ¿no? Para uh-huh. tapar, para que la gente diga, ah, sí, Percy sigue haciendo. No creo que no somos inteligentes. Si él ha hecho ese acto, merece su castigo,
claro.
¿no? Merece su castigo. Y si bien no va a ir a la cárcel, creo yo que su castigo va a ser en las próximas elecciones. Por ejemplo, de mi parte, he confiado en el alcalde, yo he votado por él,
¿sí?
pero ahora no lo voy a volver a hacer.
Sí, lógico, ¿no? Y me parece muy bien, ¿no? Como decía al comienzo, nuestra institución Desafío, como parte de la plataforma contra la violencia hacia la mujer, ha iniciado una demanda la semana pasada junto a Casa de la Mujer y otros colectivos de mujeres. Esperemos que eso prospere, porque al principio no se la quiso aceptar, etcétera, pero bueno, la ley contra la violencia hacia la mujer es muy clara en ese sentido, o sea, no tiene que ser únicamente la víctima. La víctima puede decir, no me interesa, no quiero seguir ninguna demanda, pero no va mucho más allá de eso, es la sociedad la que tiene derecho a seguir adelante contra un acosador sexual. Se nos va terminando el tiempo lentamente. Vamos a un último temita musical, en esta vez de Víctor Jara.
Calienta, arrímese usted pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedao, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Habiendo tanta cosa buena en el mundo, ¿no? Digo yo, y hay algunos que se deciden por el bolsillo, ¿no?
Bonito el tema de Víctor Jara, que nos recuerda viejos tiempos y viejas canciones que sirvieron tanto para luchar en América Latina. Un hombre que dio su vida, murió prisionero, torturado por la dictadura de Pinochet en Chile, un hombre que había aportado tanto al folclore latinoamericano. Y terminó así, pero bueno, son los que han ido empedrando este largo camino de la liberación. Agradecemos mucho, Rodrigo, Richard, que hayan estado participando hoy día en nuestro programa Voces Libres. Les esperamos en otras oportunidades también, quizá compartiendo con los estudiantes varones y mujeres de la Escuela Superior Agropecuaria Colonia Piraí, que normalmente vienen. Despidan entonces también al programa, a sus amigos, a sus amigas.
Gracias, Alejandro, gracias una vez más al programa por habernos permitido expresarnos libremente. Mando saludos a la organización UPC, a todos los que nos deben estar escuchando, a la colonia Piraí. También he tenido la oportunidad de ir un día y conocer cómo es allá. Les mando saludos a Gabriela, que está de vacaciones, y a todos los que nos escuchan en las provincias, en otros departamentos, ¿no?, que se interesan por estos temas. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, también gracias, Alejandro, por haberme invitado. Va a haber muchas ocasiones más para que vamos a participar, también con mi persona. Y bueno, despedirme, ¿no?, a toda la población. Incluso un comentario, decir que felicitar al Día de las Madres, que va a ser el día martes, o sea,
verdad,
a todas las mujeres que son madres, y como decir, todos tenemos una madre y le deseamos todo lo mejor.
Muy bien, Rodrigo, muchas gracias, y también gracias por hacernos ese recuerdo que no habíamos contemplado hoy día, y es verdad, el día se acerca, el 27, y un abrazo fuerte para ella.
Permítame mandarle también saludos, claro, a mi madre, por el Día de la Madre. Ana Flores se llama mi madre, y a todas las madres, ¿no?, que nos están escuchando y que trabajan día a día y luchan por los hijos.
Muy bien, amigas, amigos del programa Voces Libres, agradecemos de nuevo a Radio Santa Cruz. Un abrazo y hasta el sábado próximo.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Hasta la próxima.